actualidad nacional e internacional es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre en Agricultura.
Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre, junto a mi amigo Max Murat el día de hoy. ¿Cómo estás, Max?
Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto acompañarte hoy día.
Sí. Max, bueno, ex candidato a diputado, abogado, ex candidato por el Partido Republicano, hay que mencionarlo. Y bueno, primero excusar a mi amigo Claudio Reyes antes de partir con los temas, Max, que está bien enfermito, amaneció... No ha sido muy bueno las últimas semanas para él.
Bueno, mandémosle todas las buenas vibras.
¿Ah? Sí, un saludo desde aquí a Claudio. Te lo mando, sé que nos está escuchando siempre escucha el programa, esté él o no esté él. Oye, Max, primero aprovechar de dar a conocer nuestras redes sociales, Twitter, @ Agricultura FM, Instagram, @ Radio Agricultura y YouTube, Agricultura TV. Mi red social, Instagram, Real Antonio Arroyo. ¿Alguna red social, Max?
Sí, @ Max Murat, por Instagram o Twitter. Ya. Son las que más uso.
Perfecto. Bueno, y mi canal Voz Soberana, canal de YouTube, por si lo quieren seguir también ahí la audiencia. ¿Te parece que entremos al tiro los temas, Max?
Entremos, no hay problema.
Entremos de lleno. Bueno, porque la coordinadora Arauco Mayeco hizo un llamado al pueblo mapuche rebelde a seguir resistiendo y a reivindicar la violencia política, sea quien esté gobernando. Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, rechazó las declaraciones y afirmó que esto ratifica las acciones que hemos tomado como gobierno, porque la declaración de estado de excepción constitucional por parte del presidente Sebastián Piñera estuvo en poner todas las capacidades del Estado a disposición de las policías para enfrentar a quienes desarrollen este tipo de actos violentos. Bueno, a mí no me deja perplejo, esa es la verdad. Yo no es que esperaba que pasara esto, pero están formalizando lo que ya sabíamos que iban a hacer, sea quien sea que gobierne, lo que van a hacer estas agrupaciones terroristas para hacer doblar la apuesta. No sé cómo lo ves tú, Mar.
Sí, no. Primero voy a decir que en la Araucanía y en sectores aledaños no hay Estado de Derecho. Es un Estado fallido, a mi juicio, y eso es gravísimo. Claramente este gobierno no fue capaz de poder combatir la violencia que hay hoy día, el terrorismo que hay hoy día, el crimen organizado que existe hoy día en la Araucanía, que incluso ha premiado partes del Poder Judicial, ha generado miedo en parte de la Fiscalía, en la población, en fin, etcétera. Y por lo tanto, como tú bien dices, esta especie como de comunicación formal de este grupo terrorista lo que hace es dar cuenta de lo que han sido sus hechos. Si los hechos que ellos han realizado en la Araucanía lisa y llanamente es terrorismo. Y lógicamente que eso busca a lo mejor hacer una especie, no sé si estado aparte de Chile, una especie de estado especial, pareciera ser que es de etnia mapuche, no lo tengo ni siquiera tan claro. Podría ser un narcoestado, podría ser claramente un estado rebelde de otra naturaleza. Por lo tanto, yo creo que acá la cosa es muy dura y yo no veo remedios pacíficos para este problema.
Claro, no, yo creo que ya las instancias de remedios pacíficos se van agotando y lamentablemente lo que hemos visto desde la candidatura de Gabriel Boric y de los grupos que lo apoyan no es, digamos, un llamado al cese a la violencia política y a la violencia terrorista y a la violencia del narco por parte de estas agrupaciones, que son todo eso al mismo tiempo. Al contrario, vemos que desde la convención hay un realzamiento de esto, hay una reivindicación de esta violencia terrorista, criminal y narcotraficante. Por parte de gente que preside, que está dentro del organismo, ya sea de una manera informal o informal, y de alguna manera esa gente al mismo tiempo goza con el apoyo del nuevo flamante gobierno que va a entrar, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric, y adicionalmente los camaradas que rodean a Gabriel Boric y el mismo Gabriel Boric han sido, bueno, en muchos casos han sido promotores de la violencia terrorista, y en otros casos han caído, en minimizar el asunto, intentar esconderlo debajo de la alfombra, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es lo siguiente, además el régimen porque el gobierno de Boric, del presidente electo, aunque no nos guste, porque la verdad la cosa es que cada vez que escucho uno esa frase, el presidente electo Boric, se le paran los pelos, pero la verdad las cosas es que él cree en el diálogo, y yo la pregunta que le quiero hacer a los políticos que están en esa frecuencia, ¿diálogo de qué? ¿Qué vas a dialogar con un terrorista? ¿qué le vas a dar a cambio a una persona que está cometiendo delito? O sea, oiga, ¿sabe qué? Le perdono su delito y más encima lo premio dándole algo a cambio. O le van a decir, oiga, mire, por favor, le pido cese el fuego. Ah, muchas gracias, qué bueno que me escuchó, en fin, etcétera, lo voy a cesar, digamos. Si ahí no hay diálogo posible, esas personas ya pasaron la etapa del diálogo y están en hechos, en acciones, y las acciones son delictuales. Entonces, eso no va a funcionar. ¿Y cuál va a ser el problema? Esa gente no está dispuesta a dialogar con nadie, por una sencilla razón, ni siquiera con sus pares, porque lo que busca es conseguir sus objetivos, y sus objetivos son uno solo. O sea, estamos claros, ellos buscan ahí una especie de estado independiente, en donde puedan hacer lo que se les dé en gana, y donde puedan reivindicar supuestamente las tierras para los mapuches. Nadie sabe qué tierra, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni a quién se la van a entregar, ni de qué manera, y eso no es susceptible de poder validarse en ningún régimen democrático, porque no es un régimen totalitario de todas maneras. Entonces, yo lo que creo que va a pasar es que va a terminar peleando Boric con esta gente de todas maneras. No sé si tú también lo ves así, Antonio.
No, lo veo así. Ahora, antes de ir a eso, me quiero quedar con tus palabras del diálogo, que Boric ofrece diálogo, ¿no es cierto? Ahora, primero, ofrece diálogo donde no se requiere diálogo, sino se necesita fuerza. Es un diálogo impotente. Exacto. Un diálogo impotente, y al caer en un diálogo impotente pasa a ser demagogia. O sea, cuando él habla de diálogo con terroristas, lo que está haciendo un demagogo. Y respecto a lo que tú la pregunta que me emplazabas, yo creo que efectivamente va a ocurrir eso, y quiero meterme a la parte ya más ideológica, precisamente la matriz por la cual esta gente piensa, la matriz ideológica, tiene que ver con este neoizquierdismo, tiene que ver con estas nuevas fuerzas, ¿no es cierto?, de este izquierdismo posmoderno, donde hay lógicas estudiadas, ¿no es cierto?, digamos, presentadas y trabajadas por intelectuales de izquierda, como es la interseccionalidad, ¿no es cierto?, que todos somos opresores de todos, que al mismo tiempo faculta para que todos tengamos derecho a ejercer violencia sobre otros, ¿no es cierto?, en función de que es distinto a mí. Ese es el punto cúlmine. En ese sentido, son bastante practicantes de su fe ideológica estas personas, sobre todo Boric y sobre todo también el indigenismo, porque van a entrar en una pugna. Personas que tienen un pensamiento totalmente, o sea, no totalmente, pero bastante similar, sino lo más cercano y igual, por así decirlo, ¿no es cierto? Piensan ideológicamente las mismas categorías revolucionarias posmodernas, indigenistas, feminismo radical, etcétera, ¿no es cierto? Y la verdad es que van a entrar en una pugna, y eso tiene que ver mucho con el mismo sistema. Como bien lo dije, la lógica de la interseccionalidad te lleva a que las partes, estos grupos que la izquierda va creando, que va atomizando y que los usa políticamente, la misma lógica promueve y permite que estos grupos empiecen a pelear entre sí, ¿no es cierto? Entonces no me sorprende lo que estás diciendo, es parte de la lógica, y el resultado es caos. El resultado es seguir avanzando con el proceso de disolución de lo que es el Estado de Chile.
Así es.
Que es algo que en términos políticos, pero también en términos intelectuales, Loncón, durante su administración de la convención, fue sumamente clara que eso querían.
Sí.
Cuando sonaron tambores adentro de eliminar el himno, eliminar la bandera, estaban hablando igual como hablan los terroristas, que es eliminar Chile.
Sí, no, y eliminarlo desde sus propias raíces, desde las cosas que son comunes a todos nosotros y que han generado una tradición durante años. Piensa tú que las personas que viven hoy día en la Araucanía viven en un miedo, viven armadas, viven pensando en que mañana les van a quemar la casa. Todos los días se siguen tomando terreno, esas cosas no salen en la prensa habitualmente. Todos los días se siguen quemando camiones, se queman predios, se cometen delitos, se trafica droga, se trafica armamento. Y lo más terrible es que el presidente Piñera, después de cuántos llamados, porque él siempre llega atrasado, ¿eh? Piñera es como esa persona que siempre llega atrasado a todo, siempre el winner, que la quiere hacer, pero la hace tarde. Entonces ahora este gallo llegó con este estado de excepción constitucional, supuestamente como para generar un orden, que efectivamente en algo disminuyó los delitos, pero no ha disminuido el terrorismo, y no ha disminuido la causa que hay debajo de eso, sino que ha disminuido la cantidad de delitos y la intensidad de algunos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pero eso es una fachada, Antonio. O sea, hoy día, con un presidente que supuestamente es de centro-derecha, o centro-centro, o centro-izquierda, como tú quieras ver a Piñera, no ha logrado imponer el orden y no ha logrado atacar el régimen terrorista que hay ahí. ¿Y por qué? Porque en el fondo, y aquí en el gran tema que te quería plantear, porque aquí detrás está la doctrina de los derechos humanos. Los derechos humanos, que nadie se opone a que existan y que se nos reconozcan a todos como tales, es la doctrina que ha usado la izquierda para poder anular lo que se denomina la teoría de la tolerancia de Karl Popper. que es, no sé si tú más o menos todos la conocemos, en fin, que tú no puedes ser tolerante con quienes son intolerantes, porque cuando llegan los intolerantes al gobierno rompen el sistema. Entonces, para que eso no ocurra, lo que suelen hacer los estados de derecho aplicando la ley es que las policías, cierto, para mantener el orden apliquen la fuerza. Pero cuando esto ha ocurrido, ya han aplicado la fuerza para mantener el orden y para evitar los delitos, ¿qué es lo que ha pasado? Viene la doctrina de los derechos humanos, que hay violación de derechos humanos, que esto es por parte del Estado, que es sistemática, y empiezan a amarrar de manos a las policías y al ejército, ahora en estado de excepción constitucional. Por tanto, ellos ya no se atreven a intervenir directamente para poder, cierto, atacar la causa y eliminarla, sino que lisillamente tienen que hacer una especie de... lo mismo que los guardias en los supermercados, ¿eh? O los guardias en algún local no están con armas los guardias. Entonces están ahí mirando en una, ¿sí?, de esas, como para que disuadir, para que alguien no vaya y robe. Pero si alguien va armado a un supermercado y roba, no va a hacer nada el guardia, lo va a mirar nomás y se va a quedar callado.
Disuaden el robo hormiga, si es que...
Exacto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran problema, que es la doctrina de derechos humanos mal utilizada por la izquierda para poder anular, cierto, las policías.
Oye, no hemos pasado con este tema, pero no puedo dejar en el tintero es que planteaste algunas cosas por ahí, Max, y yo también, y no la quiero dejar dando vuelta, que tiene que ver con el concepto de lo que es la disolución de Chile. Y por qué también tiene mucha relación con el marxismo clásico. O sea, nosotros sabemos que el marxismo históricamente ha... Una de las primeras cosas con las cuales ha atentado cuando llega al poder es contra el patrimonio y la propiedad de las personas. Sí. Y la gente, lamentablemente, y esto es para la audiencia, muchos de ustedes tal vez se quedan por patrimonio solamente con cosas materiales. Sí. Pero el patrimonio y la propiedad es algo más de fondo, también es algo espiritual, también, sí, es algo nacional. O sea, nosotros somos propietarios de nuestro país. Y lo que une a este indigenismo con el marxismo tradicional, ¿no es cierto?, finalmente es su odio visceral a que exista gente y que exista un país con orgullo de su patrimonio, de su propiedad. Y no es solamente el campo lo que están expropiando hoy día los predios, sino adicionalmente están expropiando la identidad de Chile, están disolviendo y están eliminando el patrimonio, digamos, más trascendente de todos los chilenos, que es nuestro propio país, nuestra propia identidad. Así que quería dejar eso claro, porque es algo súper importante entender de que estas nuevas izquierdas van más allá de lo que habían ido antes.
Oye, totalmente de acuerdo, y también tratan de quebrantar, porque nosotros también somos dueños de nuestra propia historia. Ojo. Sí. Y ellos que están haciendo constantemente la ultraizquierda, la izquierda terrorista, reescribiendo la historia. O sea, no están también, se están adueñando de nuestra historia, la reescriben a su conveniencia, bueno, después tienen una historia distinta a la que realmente pasó. Finalmente, un cortito, hay uno de los principios de la guerra, que se sabe por cualquier persona que tiene un rango militar en cualquier parte del mundo. Y uno de los principios de la guerra, último, cuando ya termina de ganarte el enemigo, es quebrantar la voluntad del enemigo. Y aquí estamos al borde, Antonio, de quebrantar la voluntad de nosotros en la Araucanía, del Estado de Derecho en la Araucanía. Yo creo que estamos así de ya no tener vuelta atrás en ese tema. Y eso creo yo que es muy grave.
No, muy grave. Oye, nos pasamos al otro tema, que nos van quedando 4 minutos.
dale nomás.
Porque el gobierno estima que el proyecto de pensión garantizada universal, PGU, alcanzará a tener los votos pese a las críticas que ha realizado el Frente Amplio y el PC al acusar la falta de financiamiento de la iniciativa. Los cálculos de La Moneda apuntan a que con los votos del oficialismo más el de los legisladores de la ex nueva mayoría, el proyecto se aprobará, entre ellos varios DC y el independiente René Alinco. Comentar que no solamente ha sido el PC y el Frente Amplio, ha sido el candidato electo, Gabriel Boric, nuestro nuevo presidente, quien ha dicho que estos 180 mil pesos son hambre para hoy, o sea, son pan para hoy, hambre para mañana, y que es fiscalmente irresponsable. La verdad es que lo interesante de esto, Max, es que con esto Boric reconoce implícitamente que su PGU, ¿no es cierto?, su pensión garantizada universal de 250 mil pesos también es mucho más pan para hoy y hambre para mañana, y eso acompañado también de la iniciativa de subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos, y en un escenario donde hay desempleo galopante, donde estamos en crisis económica, y adicionalmente bajando las horas de trabajo semanal de 45 a 40 horas. O sea, si lo que ofrece Piñera es pan para hoy y hambre para mañana, lo que está ofreciendo Boric es, está bien, pueden ser tortas para hoy, pero hambruna total y devastación económica total para mañana. Que no le quería dejar esto pasar por alto a la izquierda, porque la verdad es que sí, el proyecto de Sebastián Piñera yo creo que nos mete en una espiral de tener que financiar esto vía deuda, nos complica financieramente y todo lo que tú quieras, pero no es una guagua de pecho al lado de lo que del programa de gobierno de Gabriel Boric, de la responsabilidad fiscal que ellos representan, que la están intentando vender como ahora se venden como tecnócratas, porque bueno, ya hablaremos de eso más adelante durante el programa.
Max. No, yo creo que una vez más se dio el oportunismo tardío nuevamente de Piñera. Este hombre llega tarde a todo. Si esto lo hubiese hecho post estallido, claramente las consecuencias hubiesen sido distintas. A lo mejor ni siquiera tendríamos una convención constituyente. Sin embargo, lo hace ahora. Yo creo que lo hace ahora para quitarle el punto a Boric, que también lo tenía en el programa. O sea, al final del día, si Piñera sale adelante con estos 185 mil pesos de pensión universal garantizada, lo que va a hacer es anular a Boric, que pensaba 250. Entonces, al final del día, si es que sube algo más, va a subir de 185 a 250. Una vez más, entre oportunistas se están viendo la suerte. Pero yo también creo que es una irresponsabilidad hacerlo si no te dan las condiciones para aquello. A propósito de lo que tú dices, claramente la inversión se ha ido, o sea, ha disminuido muchísimo. Los capitales han ido hacia afuera, tú lo sabes mucho mejor que yo. Y el problema más grande es que si seguimos en esa lógica en la cual la incertidumbre va a aumentar más capitales, en la cual las tasas de interés van a seguir subiendo de manera exponencial, en el cual el costo de vida por la inflación va a seguir subiendo, y ese costo de vida tú sabes que lo pagan todos los chilenos, especialmente los más pobres, es la tormenta perfecta para el desempleo, es la tormenta perfecta para que el país vaya cada vez con menos crecimiento y cada vez se vaya empobreciendo más, y la rabia, pues después empieza a acumularse la rabia, viene la solución mágica de la convención constitucional, que tú sabes que de solución no hay nada, a lo mejor lo vamos a hablar un ratito más, y por lo tanto yo creo que esto solamente, y lamentablemente hoy día, es populismo. Esto se traduce en populismo irresponsable.
No, totalmente. Bueno, son 8.8 mil millones de dólares que han salido en los últimos 6 meses. O sea, es una barbaridad. Y bueno, antes de irnos a comerciales, dejar claro un último punto que no quiero que se nos pase, que tiene que ver con las declaraciones de Mauricio Weibel en un programa que hicieron junto con Marco Kremerman, ¿no es cierto? Donde Marco, a través de Fundación Sol, nos plantea la pregunta: ¿AFP para quién? Las AFP actualmente administran poco más de 170 mil millones de dólares, cerca del 55% están en el extranjero. ¿Se encuentran? ¿Es posible la repatriación de estos recursos? Y esta pregunta la hace a raíz de que Mauricio Weibel dice que esas platas tienen que ser repatriadas, pero no para dárselas a las personas, sino para que, conservando la propiedad de las personas, se les sea entregada al Estado, a los políticos, para que la gasten. Esto es una expropiación vía secretaría, lo que están hablando. Y esto lo planteó en cierto minuto Franco Parisi. Entonces yo quiero rescatar esto, porque, ojo, están las alarmas prendidas respecto a una eventual expropiación ya anunciada por Boric en torno a los fondos de las personas, los fondos de AFP. Y acá está el mecanismo. Ya lo están hablando los centros de las fundaciones dedicadas al tema económico de extrema izquierda, como es Fundación Sol, ya están empezando a normalizar el tema. Están normalizando este cuento de que, claro, la plata, y lo explico en breve, la plata no es que te la quiten directamente. Tú tienes tu plata invertida, tu AFP, de manera eficiente, te la invierte afuera, mantiene los equilibrios y todo. Y lo que quiere hacer Kermer, hermano, lo que está planteando que debería hacer el gobierno de Boric es esa plata. Yo creo una ley para obligar a las AFP a sí o sí invertir estas platas que están ahora en el exterior, sacarlas del exterior y sí o sí comprar bonos soberanos del Estado. O sea, sí o sí pasarle esta plata al Estado y prometiendo supuestamente pagos a futuro. O sea, la verdad es que es de una irresponsabilidad fiscal y finalmente esto termina siendo un robo a todos los chilenos del 55% de sus fondos. Ya, nos vamos a comerciales y volvemos con el otro invitado. Vamos.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. En Agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, nos está acompañando, bueno, Maximiliano Murat, es candidato a diputado por el Partido Republicano, abogado, y se nos incorpora ahora Tomás Fuente, diputado por Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Antonio, hola, Maximiliano. Bien, aquí estamos viendo un show en la derecha chilena,
sí,
que más daño causa que en virtud, o sea, más daño causa que en verdad una reparación, una reactivación, una rearticulación, una convención. Y eso yo creo que está bien, lo entiendo, producto de algunos personajes que hoy día sufren una crisis de identidad, un estrés postraumático, pero da pena ver cómo por egos personales al final termina echando por el tacho la basura algo que podría ser hoy día jugar un rol también importante, que un rol de oposición.
Bueno, diputado, yo lo llevo inmediatamente al tema que tiene que ver tiene que verse con su partido, porque el ex timonel y ex candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, evaluará su eventual renuncia al partido, esto en medio de fuertes diferencias con la actual directiva, presidida por el senador Francisco Chaguán. Declara, no me gusta hacia dónde han llevado rehenes, se ha transformado en una mala copia de Republicano o de la UDI dura, afirmó Desbordes. El próximo lunes 3 de enero el partido llevará a cabo una comisión política. Bueno, yo comento en breve, las declaraciones de Mario yo creo que al final no ayudan mucho, digamos, a generar unidad en el sector. Yo he planteado en otros espacios en los que participo de que cuando yo hablo de unidad, no hablo de unidad en torno a un proyecto político. La verdad es que hay diferencias bastante altas entre las bases de Republicanos con las bases de Renovación Nacional, de la UDI, las dirigencias también. Entonces, en el fondo, lo que yo planteo es una unidad para enfrentar un eventual mal gobierno de Gabriel Boric. Sí. Yo de eso creo que es lo que nos tenemos que enfocar como sector, más allá de seguir con estas peleas que bien usted, diputado, planteaba. Y lo que es una unidad programática, ahora que somos oposición, digamos, se podrá conversar, pero yo creo que hay muchas cosas que resolver en el sentido de que somos proyectos distintos. O sea, yo he contribuido en su minuto con mi cuota de trabajo a Partido Republicano, los conozco, y sé que tienen una mirada distinta de cómo tiene que ser la derecha. Creo que tiene que ser respetada esa mirada, como tiene que ser respetada la mirada que eventualmente definan en Renovación Nacional, en la UDI. Y en el fondo, entender de que la diversidad de proyectos políticos que se pueden desarrollar en torno, digamos, desde la centroderecha a la derecha, a la bien derecha, pueden terminar generando beneficios en función de lo que es la pelea para recuperar nuestro país, en el buen sentido de la palabra, recuperarlo para que volvamos a la senda del progreso y el crecimiento y el desarrollo.
Es que, Antonio, tú lo dijiste muy bien. Algunos siguen. Mira, recién estaba viendo la película esa No mires arriba, y cómo la ciencia es ignorada por la clase política. En este caso yo diría cómo la clase política en Chile está ignorando a la ciudadanía. No hay algo concreto que la ciudadanía tenga para que esto sea tan fácil de asimilar. Lo que sí hay un diagnóstico concreto es que la centro-derecha chilena, como la izquierda tradicional, ya no representan a la ciudadanía, razón por la cual hoy día los electores asumen el riesgo con un proyecto de izquierda nuevo de hace 8 años, con un candidato que es bien cambiante, pero que en definitiva representa algún cambio que no le ha dado ni la izquierda tradicional ni nosotros. Dicho eso, yo comparto la definición que tú das de unidad, porque no se trata de que Republicanos, la UDI, RN y Evópolis pensemos igual. Habría que ser torpe políticamente, porque para eso seríamos todos un mismo partido político. Se trata de conformar un abanico donde algunos puntos prevalezcan sobre otros. No sabemos cuáles, los de RN, los de Evópolis, los de la UDI o Republicanos. Pero hoy día, peyorativamente, salir a señalar de que asimilarse a Republicano, o cambiemos el ejemplo, asimilarse a RN o asimilarse a Evópolis está mal, lo encuentro de una soberbia y una estupidez, perdón que me refiera de esta forma, gigantesca, porque estás hablando de un individualismo donde tú crees tener una receta que, perdón, Antonio y Maximiliano, si ustedes creen tenerla, creo que están equivocados, porque no la tienen ni ustedes ni yo. O sea, hoy día lo que nos falta, primero, es entender lo siguiente. Algunos dicen, tenemos que enfrentar a Gabriel Boric 4 años. Quizás son 4, quizás son 8. Pero antes que enfrentarlo, tenemos que tener un rol de oposición constructiva para apoyar todo aquello que tengamos puntos de encuentro por el bien de Chile. Y también una oposición donde le haga frente a este Gabriel Boric, que hace poco tiempo atrás proponía cosas totalmente distintas a lo que terminó proponiendo en la última elección presidencial, en la segunda vuelta, razón por la cual, si siempre estuvo enamorado de otras ideas que fue abandonando, capaz que donde fuego hubo cenizas quedan y las vuelvan a tomar en el principio. Pero para eso se requiere orden, disciplina, escuchar, como dicen algunos, y no quiero dar la lata. Mira, algunos dicen, tenemos que retomar las bases. Ok, escuchemos a los 38.000 militantes de RN. Ok, tenemos que retomar al sector completo, ya a los 120.000 que somos de la coalición. Pero entendamos que Gabriel Boric obtuvo 4.000.000 votos. Entonces, seguimos girando y dando vuelta en quién es más líder dentro de un grupo, de una élite. Y los jóvenes quedan todos postergados. Y las nuevas ideas quedan todas postergadas. Yo no hablo de abandonar principios. No, pero actualicemos un poquito el acento. Chasconiémonos un poquito, aunque a Maximiliano le va a costar un poco. Oye, pero chasconiémonos un poquito. Y mostremos a la ciudadanía que también podemos ser distintos en el siglo XXI.
Yo estoy de acuerdo con Tomás en lo siguiente. Hay principios que son intransables y que tengo la certeza de que están siendo comunes por todos los partidos que hoy día están en la derecha o en la centro-derecha. O sea, eso está claro. Hay cosas que nosotros no vamos a transar. Ni RN, ni la UDI, en fin, ni Evópolis, ni Republicanos, por el bien de Chile. Esos son los principios donde tiene que haber unidad, ¿ya? Lo segundo es que la diversidad no es mala, es buena. La diversidad siempre ayuda a que las personas mejoren. La diversidad en una empresa es buena, la diversidad también en un equipo de fútbol es bueno, si tú quieres, y lógicamente que en un espectro o en una coalición política, de todas maneras, tenemos que entender una cosa. Aunque nos duele, nos cueste, la unidad es lo único que nos va a permitir hacer una oposición dura, concreta, en las cosas malas que va a plantear el gobierno, ojalá que no las plantee, ¿no? Y lo único que nos va a permitir, a lo mejor, el día de mañana hacer gobierno nuevamente, si seguimos con caudillismo. Si seguimos con, como tú dijiste muy bien, con egocentrismo, lo único que va a hacer es, vamos a autodestruirnos, pues la izquierda al final del día siempre se une. La izquierda al final del día, aunque se odian como perros y gatos por leer, siempre terminan unidos a pesar de que hay cosas que tienen, hay personas que tienen mucho menos puntos de encuentro que nosotros. Dejemos de decirle al mundo y dejemos de decirnos entre nosotros que tenemos tantas diferencias. Las diferencias existen. Pero no son tan, creo yo, groseras, es decir, de tal envergadura que no nos permitan unirnos. Yo creo que del 22 al 44% hay un abismo. Yo creo que, y aquí voy a hacer una afirmación que a lo mejor Tomás no va a compartir, yo tengo mis serias dudas respecto a lo que pasó con ese millón de votos nuevos. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Que de la noche a la mañana un millón de personas se levante con ganas de ir a votar y todas voten por Boric, que es lo que pasó en definitiva, a pesar de que uno podrá verle un montón de fenómenos, a mi juicio funciona la siguiente lógica de causalidad. Si el efecto es desproporcionado a su causa, es porque hay otra causa obrando. Yo no estoy diciendo que es fraude. Lo que estoy diciendo es que hay una causa que no hemos visto, que no conocemos, que generó que hubiera este millón de votos. Y mientras no nos demos cuenta cuál es esa causa, no vamos a poder, ¿cierto?, intentar con esa lógica lograr a lo mejor ese millón de votos para nosotros en la próxima elección. Porque es un millón desconocido. ¿Cuál es la razón por la cual un millón de personas se levantan de un día para otro que no han votado en las otras elecciones, porque no fue así, y que no han votado por otro presidente de la ex mayoría, Concertación, Izquierda, como quiera, porque no ha tenido nunca una votación así y ahora lo hacen? Eso a mí me llama mucho la atención. Y si uno lo estudia, lógicamente lo que tiene que hacer uno es ir a buscar esa causa. Yo, un par de cosas más. Yo creo que algo que tenemos que concentrarnos, en vez de andar peleando quién es el líder, es volver a socialmente a ayudar a las personas, conectarse con la gente. Tú, en el distrito que estuviste, que fue el 14, yo estoy seguro que también te tocó ver ollas comunes, te tocó ver gente en estado de pobreza, de escasa necesidad, juntas sociales que a lo mejor estaban coartadas por las lógicas que hay hoy día, que si la junta de vecinos no vota por el régimen del alcalde o el gobierno regional, finalmente pierde los proyectos. Hay un montón de cosas que hay que cambiar. Y yo creo que la derecha tiene que volver a ese núcleo social a ayudar a las personas que más lo necesitan. O sea, tenemos que conectarnos de nuevo con esa gente. Tú me preguntas, ¿con quién nos vamos a conectar? No con nosotros, si nosotros ya sabemos lo que pensamos y más o menos cuál es el espectro de principio. Hay que volver, ¿cierto?, a preocuparse de la gente que más lo necesita. Esa gente está abandonada por la izquierda. Usted no creía que la izquierda les da cosas. Esa gente, la izquierda les promete cosas. La izquierda los escucha. Pero la verdad, las cosas que al final del día no les dan siempre lo que ellos necesitan. Y nosotros ni siquiera tenemos esa sensibilidad hoy día, manifestada por lo menos yendo allá. Yo creo que nos falta mucho por recuperar esa derecha social que existió en algún momento en parte de la UDI y que a lo mejor tiene parte de RN. No sé qué opina Tomás de eso.
Sí, pero antes de ir con Tomás, me gustaría hacerme cargo de un punto que tú hiciste que es bien importante, que tiene que ver con las causas de ese millón de votos. Y yo aquí quiero ser súper claro. estas peleas que estamos viendo en Renovación Nacional, que el diputado Fuentes ha criticado, y yo también me uno a esas críticas, las comparto completamente. Ahora, yo sí quiero peleas, y yo sí quiero pelear con RN, con la UDI, con Evópoli, con Republicanos incluso adentro, pero quiero pelear en torno a ideas y principios. Quiero pelear entendiendo, pero no en un sentido de conflicto, sino en el sentido de la discusión, a eso me refiero. Quiero discutir, y si son discusiones acaloradas, serán acaloradas, en torno a ideas y principios, porque si damos esa discusión y lo acompañamos de lo que tú estabas planteando, Max, precisamente, vamos a lograr encontrar el enganche con las causas que explican ese millón de votos, y más aún, vamos a encontrar otro millón de votos, sino más, de gente que va a querer votar por un proyecto político de derecha, claro, en un sentido de que logramos hacer el gancho, porque a través de la discusión interna, de dilucidar y de entender esta diversidad, de respetarla y de fomentarla, vamos a lograr llegar más allá, y si eso lo acompañamos de un brazo social fuerte, de conectar con la ciudadanía, vamos a llegar mucho más allá, y cada proyecto político va a tener su universo elector, digamos, que va a crecer necesariamente en torno de esta discusión que yo planteo, de este, digamos, debate continuo, y si tiene que ser acalorado, que lo sea, pero en torno a ideas, no en torno a personalismo.
Oye, otra cosa, y que sea dentro de nosotros, la ropa sucia se lava en casa, que no estemos constantemente ventilando estos problemas a la prensa, porque en el fondo eso es lo que nos termina también por hacer daño.
Pero mira, Antonio, Maximiliano, si uno ve ejemplos claros, Lavín, el año 99, fue un tremendo proyecto colectivo. Longueira, efectivamente, instaló una derecha social en toda la derecha, pero nosotros insistimos con un Lavín, con todo el respeto que se merece, ahora en el 2021, y yo dije, pero es un error, nos estamos llevando por la encuesta. Longueira también comete el error de dejar la primera línea, y cada vez que aparece ahora, algunos incluso señalan como que peina la muñeca, perdón la expresión que ocupe, pero lo están viendo ya ni siquiera como una diferencia de opinión, sino como que ya está fuera de la política y trata de enchufarse en algo que no entiende. Entonces, cuando desborde en RN, otro ejemplo, decía, no vayamos con Republicanos en la constituyente, y resulta que Cristian Monkiewicz sale arrastrado por la tele Marinovich, sí, y no reconocen el punto de haber ido con Republicano, es una falta de honestidad que nos ayuda y que hay que hacerla para el debate que venía después, que era la parlamentaria. En la parlamentaria, la centro-derecha y derecha, digamos las cosas como son, los mismos parlamentarios, colegas míos, y hasta me entretiene, ya me reí, ya perdí la ilusión, se cambiaban de caballo por los presidenciales que marcaban más votos. Ya, si era Sichel, si era Desborde, después era no sé quién más, y después terminó siendo Kass. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tanta plata para que terminen imprimiendo cosas y terminando con otro candidato? Tú te das cuenta cómo los parlamentarios, y la gran mayoría, y me da lo mismo, yo lo digo con toda responsabilidad, privilegiaron su escaño parlamentario con tal de estar 4 años más en un congreso siendo minoría, pero abandonando un proyecto colectivo. Entonces yo creo que la centro-derecha chilena hoy día está tan destruida que no importa, veámoslo como una oportunidad para volver a construirla, pero evidentemente cuando aparece Mario Desbordes, mira, ¿cómo va a ser verdad que Marcela Cubillo, y perdón que la cite y que la enloden esto, tenga o sea parte de la toma de decisión en RN? ¿Cómo va a ser verdad que Alamán desde que es canciller no se mete en RN? ¿Cómo va a ser verdad hoy día, hace unos días empezó a decir, a revelar secretos de la política nacional de Estado, de firma del presidente Piñera con el presidente argentino y advertencias que le había dado el almirante Leiva al presidente Piñera? ¿Qué ministro de Estado deja un gobierno para empezar a decir cosas o a revelar cosas que la radio Bío Bío es el medio que dice que el ex ministro de Defensa revela las advertencias que el presidente Piñera no consideró y que podrían ser ventajas para Argentina en un posible futuro conflicto con la zona continental? Entonces creo que ya llegas a un límite de que no respetas ni a tu partido, ni a tu coalición, ni al gobierno que está de turno, no respetas nada. ¿Y cuál es el único objetivo de alguien que hoy día no respeta nada, sea Mario o el que sea, da lo mismo? Es un objetivo personal, sí, de malamente entender de que hoy día, como estamos en el suelo, se están buscando capitanes, liderazgo, y la prensa se equivoca, la prensa pregunta, ¿será José Antonio Kass el nuevo líder? ¿Pero por qué buscas a uno? Puede ser José Antonio Kass, puede volver Felipe Kass, puede salir Ignacio Briones, puede entrar otra persona nueva, joven, mujer, ¿qué te importa? Si el tema es darle totalmente tiempo al tiempo, pero dejémonos de preguntarnos entre nosotros. O sea, tratemos de hacer una conexión con la ciudadanía para que esto sea creíble.
Sí. Diputado, nos vamos a comerciales y ya volvemos con el programa.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, nos está acompañando Maximiliano Murat, es candidato a diputado por el Partido Republicano, y Tomás Fuente, diputado de Renovación Nacional. Bueno, los quiero llevar al otro tema, sé que nos podríamos haber quedado conversando harto rato, esto sí es un tema apasionante, el cómo reestructuramos nuestro sector, obviamente a todos nos interesa. Pero bueno, el presidente electo Gabriel Boric sostendrá encuentro con las directivas de los partidos de Chile Vamos. Boric ha conversado directamente con algunos personeros del actual oficialismo, entre ellos el presidente de la UDI, Javier Macaya, el secretario general de RN, Diego Chalper. La idea es que se produzcan reuniones durante la próxima semana. Yo acá, obviamente, entiendo el punto de Chile Vamos, voy a hacer el comentario al tiro y les doy la palabra. Entiendo el punto de Chile Vamos y de los partidos de derecha de, evidentemente, querer plantearse desde el día uno como una oposición constructiva. Yo creo que lo vamos a hacer, la derecha se ha caracterizado por ser siempre constructiva. La izquierda es la que generalmente es una oposición poco constructiva. Eso está bien. Ahora, esto evidentemente nos genera, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque le estamos dando la posibilidad a través de esto a Gabriel Boric de sacar adelante su estrategia de marketing, de venderse como moderado. Y yo creo que no creo que sea genuino esto de la moderación de Gabriel Boric. Yo creo que no lo es. No lo es, y fue un cambio que ocurrió para ganar en segunda vuelta. Y hoy día el objetivo de Boric de aquí hasta septiembre es ganar el plebiscito de salida, ganar el apruebo. Y para ganar el apruebo necesita vender de que la nueva constitución, como vemos que se está cocinando con medidas eliminar el Tribunal Constitucional, que no se pueden exportar cereza, ¿no es cierto?, porque se roban el agua. Con toda esa clase de cosas, lo que quiere hacer Boric de alguna manera es vender que el proceso que él va a auspiciar es moderado, que el proceso que él va a llevar adelante de alguna manera lo va a disfrazar, digamos, de desarrollo nacional. Está vendiendo este cuento de él ser una especie de tecnócrata y que la nueva constitución de alguna manera se va a parecer en algo a la estructura bien pensada de la antigua. Yo creo que esto finalmente no va a salir bien. Y la crítica que yo hago, o sea, felicito el tema de plantearse como oposición constructiva, pero critico este hecho. Critico este hecho que finalmente le estamos dando a Boric la posibilidad de vender algo que, en mi opinión, él no es un moderado. Boric no es un moderado.
Bueno, a ver, respecto a lo que está haciendo Boric, no es nada nuevo de la izquierda, no es nada nuevo. Boric ya lo hizo cuando se juntó con el presidente Piñera en su momento para este gran acuerdo nacional por la infancia, en fin, lo hizo con el tema de la nueva constitución nueva, este proyecto de nueva constitución. El tema es el siguiente: aquí da lo mismo las palabras, aquí lo que importan son hechos. Entonces yo creo que mientras Boric no concrete con hechos, con acciones concretas, su moderación, yo no se la compro, y no por él, ¿eh? Yo creo que a lo mejor él no es una persona tan desmoderada, digamos, tan poco moderada, pero las personas que lo acompañan no son moderados. Saben perfectamente que el Frente Amplio quiere transformaciones grandes a este país, saben perfectamente que el Partido Comunista tiene principios absolutamente distintos a los que el país necesita. Y yo estas palabras al viento no me las compro. Este marketing creo yo que es para poder darle una especie de tranquilidad a los inversionistas o para tratar de que no siga ahuyentándose los capitales. En fin, está tratando de dar una especie de, más que moderación, una especie de tranquilidad para que no se siga desmoronando Chile antes del plebiscito de salida, antes del apruebo o rechazo del proyecto de nueva constitución. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora, yo discrepo contigo, Antonio. Yo creo que la derecha siempre tiene que escuchar y siempre tiene que conversar. Eso no significa nada. O sea, yo también digo lo mismo a este lado. O sea, que yo escucho a Boric no significa que esté de acuerdo con Boric, ni que esté de acuerdo con lo que plantean ellos. Hay que conocer al enemigo. Así que yo no tengo problema juntarme todas las veces que sea necesario con el enemigo para escucharlo. ¿Por qué? Porque mientras más habla, más se entrampa. Ojalá que en esas reuniones, ojalá que estén grabadas, obviamente, con permiso todo, y que quede ahí lo que dice Boric para después desmentirlo una vez que vaya cambiando este señor que le decían el Voltereta. Yo creo que mientras más habla Boric, más se enreda, así que yo creo que esto no puede ser malo para nosotros, sino que si sabemos utilizarlo y si no da hechos concretos en sus primeros meses de gobierno, como creo que no los va a dar en la Araucanía ni en ninguna otra parte, creo que puede ser incluso una ventaja para la derecha. Así que no lo veo tan negativo. Y lo otro, siempre se nos acusa a la derecha de intransigente, de efectivamente que queríamos romper con todo, que estamos contra la izquierda porque la izquierda, y no es así. Nosotros estamos en contra de las malas medidas y de las malas políticas, sea de donde sean. Si el Partido Comunista el día de mañana tiene una muy buena medida, un muy buen proyecto, tengan por seguro que la vamos a aprobar. No como lo decía, no sé si lo decía Telier, yo voy a decir todo que no, lo decía Hugo Gutiérrez. Yo voy a rechazar cualquier cosa que venga a la derecha, no importa si sea buena o mala. Esa no es la lógica que, al menos yo creo, que tiene que tener la derecha, más dura, más blanda, de centro, da lo mismo. No sé qué opina Tomás.
Diputado.
Oye, mira, Antonio, yo estoy más en sintonía con lo que dice Maximiliano. ¿Por qué? Porque al revés, no es que lo encuentre menos malo, lo encuentre una oportunidad tremenda. ¿Por qué? Porque como decía Maximiliano, hay que conocer al enemigo, y ya lo conocemos al enemigo. Sabemos que es un voltereta. ¿Qué mejor nombre que Gato por Liebre para Gabriel Boric? O sea, si sabemos que él ofreció mayor dotación de carabineros, sueldo mínimo de 500 lucas, llegar a las pensiones de 250.000, que los sueldos más altos del gobierno, o sea, sus amigos y él, no van a ganar 10 veces más que el sueldo mínimo, refiriéndose a las 500 lucas, que tú sabes que son brutas. Por tanto, él le va a pagar 5 millones brutos a sus ministros. Líquido, 4 millones, pongamos el ejemplo. Sabiendo que se comprometió a construir 260.000 viviendas, sabiendo que se comprometió a todo un plan en la Araucanía, la Isquia dijo hace unos días que era incluso conversando con la CAM, sabiendo que dijo que ahora vamos a aumentar la capitalización al 18% y de los 8.6 van para un sistema de reparto. Entonces yo prefiero tomarnos los medios de comunicación, que los abandonamos, tomarnos las columnas de opinión, tomarnos las universidades, tomarnos los matinales, yo no sé por qué le da vergüenza a la gente en un matinal, y decir: don Gabriel, yo no estoy en contra suyo, estoy a favor de lo que usted dijo y estoy en contra de cosas que usted quiere hacer, pero yo tengo una propuesta distinta, como el sistema de pensión. ¿Cuándo lo vamos a tocar? ¿Cuándo lo vamos a lograr? El sueldo mínimo que usted dijo, la cantidad de viviendas que usted dijo, porque hay muchas cosas que no lo va a poder hacer. Acuérdense que en el último debate, Gabriel Boric dice, anteponiéndose a que va a haber muchas cosas que no va a poder hacer, él dice: en virtud de que las condiciones económicas han cambiado, por tanto hemos previsto a través de nuestros asesores que no vamos a poder crecer lo que hemos creído que vamos a crecer, vamos a tener que priorizar, dice él. Pero nunca dice: entonces vamos a hacer esto y vamos a dejar de hacer esto otro. Pues sigue con todas las causas para arriba. Entonces, por eso yo prefiero enfrentarlo de forma constructiva, diciéndole: Gabriel, ¿no dijiste que tus colegas ministros iban a ganar 5 palos brutos? ¿No dijiste que el sueldo mínimo iba a ser 500 lucas al terminar tu mandato? ¿No dijiste? Y de hecho me extraña que el mismo Gabriel Boric, presidente electo, con todo el respeto que merece, que prometió todo esto, terminando el debate diciendo de que ya entendemos de que no vamos a recaudar todo lo que dijimos que vamos a recaudar, razón por la cual vamos a priorizar, me extraña que el señor Jackson, sea su ministro del Interior, da lo mismo, o segundo piso, hoy día esté proponiendo rechazar una propuesta del gobierno porque consideran que no están los montos para poder ser financiables a medida pública.
Sí, le ganaron el quien vive nomás, Tomás, si es por eso.
Nos ganaron el quien vive. ¿Y cuántas propuestas que ellos nunca tuvieron financiamiento y siempre nos pedían 30 lucas más, 40 lucas más o mayor número de beneficiados? Entonces, claro, ahora, perdona que te lo diga, Alonso, ahora que les toca hacer gobierno, no hay que torpedearlo, como ustedes muy bien dijeron. No es que sea una oposición obstructiva, hay que ser constructiva, pero al mismo tiempo hay que estar ahí todo el día en los medios de comunicación.
Ojo, y hay que ser duros cuando haya que hacerlo.
Revivamos los institutos, y hoy día, por ejemplo, el terreno está muerto. Entonces, agujas, señor Gabriel, no se la demos fácil, que no engañe a la gente, no le demos espacio.
Estoy de acuerdo.
Bueno, oye, yo me sumo a las palabras de Tomás en torno al tema del apoyo a los medios. Nosotros somos un programa que salimos los días domingos, estamos buscando irnos a la semana, así que si la audiencia hay gente interesada en ser auspiciador, no duden en contactarnos. Nosotros somos de, bueno, pueden contactar a la radio, pueden a través de nuestras redes sociales hacer el contacto. Estamos buscando la posibilidad de aumentar la difusión y para eso es clave pasarse a la semana. Me adhiero a sus palabras, creo que tenían razón. El punto que yo hacía era más que nada esbozar en el fondo que efectivamente sí se le está dando espacio a Boric, y no hay que darle espacio a Boric para que se venda en función de lo que él no es.
Mira, Alonso, me acordé un ejemplo.
No es un modelo. Antonio.
Perdón, Antonio, me acordé un ejemplo. Nunca nadie supo que en el Congreso votaba un proyecto de resolución, no de ley, donde le solicitábamos al gobierno mayor dotación de las Fuerzas Armadas en... En la zona norte para poder tener un mejor control migratorio. Cuando una vez se lo dije en televisión a la diputada de la zona, se descolocó porque ella dice, sí, pero es que no se trata de un proyecto de ley, se trata de un proyecto de resolución. Bueno, un proyecto de resolución es la voluntad de un Congreso Nacional para pedirle al presidente de la República que por favor ejecute algo. Y usted lo votó en contra. Y usted después sale diciendo de que hay que tener un control, hay que tener un control migratorio ordenado, regulado y urgente. Sin embargo, usted vota en contra. Entonces, cuando Gabriel Boric antes decía, hace pocos meses atrás, de que había que terminar con la violencia animal, razón por la cual había que terminar con el rodeo, y termina poco menos de ponerse una chupalla y una manta, entonces qué bueno tener la oportunidad de ver a Gabriel Boric ahora 4 años para decirle, bueno, Voltereta, ¿cómo es? ¿Era lo uno o era lo dos?
No, exacto.
¿Sigue lo dos o te cambias de caballo a lo uno? Es una oportunidad tremenda.
Exacto. Diputado, los quiero llevar al otro tema.
Vamos.
Lo sondeamos un poquito, que tiene que ver con la convención, ¿no es cierto? Porque los constituyentes manifestaron estar en desacuerdo que Beatriz Sánchez, parte de los constituyentes, presida la mesa de la convención constitucional. Varios argumentaron que el hecho de que un hombre de su mismo conglomerado, ¿no es cierto?, el conglomerado Gabriel Boric llega a la... Perdón, me confundí. O sea, la argumentación que se hace es que es bien complicado que asuma la presidencia una persona que de alguna manera... O sea, no de alguna manera, está
el
vinculada
mismo
el mismo conglomerado
electo.
Que el presidente electo,
sí.
¿No es cierto? Eso genera claramente conflictos en cuanto a la verdadera independencia de este órgano, que debería ser un órgano independiente, ¿no es cierto? Así que bueno, así están las cosas. Yo creo que precisamente a eso apuntan. Yo insisto, yo no creo en este nuevo Boric moderado. Yo creo que aquí hay un ánimo de avanzar a que se apruebe la nueva constitución, sea lo que sea, de lo que salga de ahí. Probablemente va a ser algo que va a atentar más contra las libertades de las personas, contra el crecimiento económico, contra el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de enseñanza, al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿no es cierto?, etcétera. Va a atentar contra los fundamentos de la misma existencia de nuestro país. Yo así lo veo, y veo un Boric enfocado estos meses más que en gobernar, en sacar adelante ese proyecto que le permitiría, como bien dijo usted, diputado, en una de esas, no ser 4 años, sino ser 8.
A ver, cortito, yo creo que aunque la mona se vista de seda, mona queda. Si queda lo mismo el presidente que le pongan a la convención no es absolutamente imparcial. La convención tiene un objetivo claro, ya tiene los 2/3, y eso lo van a llevar a cabo cueste lo que cuesta, aunque pongan ahí a Rao de presidente o a Arancillo, quien sea, da lo mismo. O sea, el objetivo que ellos tienen trazado y que lo van a hacer a como dé lugar, no va a depender, creo yo, de la presidencia que tenga la convención constitucional, aunque algunos pueden pensar distinto. Y por lo tanto, yo tengo mis serias dudas. Lo que van a plantear ahí, creo yo, Tomás, es una fórmula mágica que nadie sabe cómo le va a solucionar la vida a las personas, cuando la Constitución lo que tiene que tratar es de principio, lo que tiene que tratar es limitación de poder, lo que tiene que tratar es un marco general donde efectivamente la ley después y el gobierno haga políticas concretas. Pero yo creo que le van a vender a la gente de que la Constitución les va a dar vivienda gratis, les va a dar salud gratis, les va a dar educación gratis, o al menos les va a ayudar mucho en ese sentido. Y perdónenme, eso no va a ser así en la realidad. Y esa fórmula mágica que van a tratar de vender va a terminar rompiendo, chocando con la realidad, y se va a producir un zafarrancho que, Dios mío, padre, Señor mío, lo que va a pasar.
Mire, yo con la convención tuve al principio una mala experiencia, después tuve mucha ilusión, y no quiero ser peyorativo, pero obviamente distingo quien dejó mucho que desear. Acuérdense que él decía, somos un poder constituido, ustedes no se involucren, no se metan, porque podemos hacer lo que queramos, somos soberanos.
Sí.
El día que yo lo escuché a él decir, vamos a pedirle al Congreso Nacional una reforma constitucional para ver el mecanismo de extender el plazo de la Constitución o de cómo se resuelve. Porque acuérdense que el pelado Rojas Vade hoy día sigue recibiendo la dieta constituyente.
Sí, claro.
Si no somos capaces de resolver el problema de una persona que sabemos que cometió delito o da lo mismo, una gran equivocación o un error, ¿cuándo le van a ofrecer, como bien decía Maximiliano, salud gratis, educación gratis? Entonces, está bien, van a pedir más plazo, van a pedir incrementos de algunas cosas, y yo creo que la ciudadanía va a ir viendo la verdadera cara de algunos constituyentes como Stingo, que se paseaba por todos los matinales ofreciendo circo y pan, y hoy día no es capaz de decir cómo lo va a hacer.
No, totalmente.
Sí.
Oye, no es que quiera desviarme un poco del tema, que estamos viendo en qué va a terminar esto, pero yo creo que lo que hizo Tere, y quiero defender a Tere Marino, es porque sufrió algunas críticas por este plazo de prórroga que ella dio. Yo creo que está haciendo una jugada política que es bien astuta. O sea, extender el plazo para la elaboración de la Constitución también es darnos más plazo para que el Volteretas nos demuestre el mal gobierno que él representa y el mal futuro que nos depara la nueva Constitución, ¿no es cierto? Entonces, dar más plazos finalmente es una jugada que de alguna manera a gente que gobierna y que ha demostrado desde el Congreso y de distintas instancias no ser prudentes, no apostar verdaderamente por cambios que sean sostenibles en el tiempo, como Gabriel Boric, darle más tiempo de acción, darle más margen de acción antes del plebiscito, ¿no es cierto? O sea, extender el plazo del plebiscito lo máximo que se pueda, nos va a permitir efectivamente de que si sale un mal proyecto, se rechace. Y si que Boric hace un mal gobierno, seamos capaces, digamos, de evitar la continuidad de malos gobiernos de extrema izquierda. Yo creo que en ese sentido felicito a Tere Marino por la jugada que hizo. Tal vez ella diga que no es eso, pero yo veo detrás de esa jugada, digamos, ese ánimo por parte de ella.
Oye, ¿qué mejor que si requieren algunos meses más? Yo sé que esto es impopular, la ciudadanía no va a querer darle más meses. Pero mejor démosle más meses para que después no se justifiquen, claro, diciendo de que chuta por falta de tiempo, no lo pudimos hacer mejor. No, yo prefiero que se tome su tiempo, siempre y cuando sigamos en la prudencia, y den la cara a la ciudadanía y les digan cómo van a cumplir todo lo que metieron en las campañas del plebiscito que hoy día van a cumplir.
Claro. Y ojo que va a ser, Max, va a ser sumamente interesante. Porque claro, no hay mucho contenido desarrollado, hay una pachorrada de cosas que salen en las comisiones que son francamente hilarantes, como el tema de la cereza, que se están robando el agua con las cerezas que exportamos. pero lo interesante va a ser si hacen la jugada que muchos temen, de que la Constitución ¡puf!, aparezca y que alguien la ponga de otro lado. Eso también va a ser sumamente impresentable, y de hecho tengo entendido que no sería del todo legal hacer eso. ¿Cómo lo ves tú, Max?
A ver, varias cosas. Yo, lamentablemente, en este último punto no estoy de acuerdo con ustedes. Obviamente, los quiero mucho, en fin, etcétera, pero no estoy de acuerdo. Yo, mientras antes termine esta mala, digamos, organismo, y mientras antes se acabe la incertidumbre de si tenemos o no una constitución mejor, no olvidemos de que la inversión va a depender mucho de que esto esté terminado lo antes posible. No olvidemos que la tranquilidad de las personas, las ilusiones de las personas, mientras antes se dilucide esto, mejor. Por lo tanto, yo creo que mientras antes termine esto, mejor, y ahí discrepo con Tere Marino, y encuentro que es una gran política, incluso creo que es una presidenciable para futuro, pero en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que mientras antes termine este show de la convención y mientras antes tomemos una decisión buena o mala, mejor para Chile, esa es mi opinión.
Max, eres partidario de sacarte el parche rápido.
Rápido, yo, claro, mira, es que lo que pasa es que es por Chile. Si Chile está hoy día, hay gente que tiene mucha ilusión, Tomás y Antonio, en lo que viene. Hay gente que cree que esta constitución le va a arreglar la vida, compadre. Y mientras antes eso se solucione mejor. Y además te voy a decir otra cosa, porque los parlamentarios, perdóname, Tomás, están paralizados, güey. Están esperando que la convención, la constitución salga para ver qué pueden hacer o no. O sea, lo que debiese haber hecho el gobierno en este último año y medio es haber seguido trabajando y haber sacado los proyectos de ley, más allá del matrimonio, que no estoy de acuerdo, más allá de esta pensión garantizada, porque en el fondo estamos parando. ¿Cómo vamos a sacar una ley si la constitución nos puede derrumbar todo? ¿Cómo vamos a hacer esto si la constitución nos puede, el Tribunal Constitucional también está esperando, bueno, sigo o no sigo? Porque son otros de los órganos que los ministros también, bueno, los van a elegir popularmente, los supremos, va a cambiar el mecanismo. Estamos todos esperando.
Lo mismo con el sector privado, porque no olvidemos una cosa súper relevante. La razón por la que en Chile la inversión se ha mantenido hasta antes de octubre es precisamente, pese a gobiernos que subieron los impuestos y que fueron un desastre como el de Michelle Bachelet, fue precisamente de que nos resguardábamos en una institucionalidad, claro, en torno a una constitución. Entonces, la gente, antes de saber si va a invertir o no, quiere saber.
Conocía el rayo de la cancha. cancha.
Claro.
Independiente como jugáramos, conocía el relleno cancha.
Exacto.
Pero mira, yo veo con preocupación, y ahí me quedo con las palabras de Javier Macaya, que la encuentro muy buena. Cuando Desbordes, por ejemplo, dice hoy día, sacando ventajas personales, lo encuentro pésimo, pésimo, dice, tal persona, no los quiero nombrar para no perjudicarlo, líderes nuestros que son buenos líderes, una mujer emblemática en la constituyente hoy día, otro hombre X, ellos están en contra de la constitución y están trabajando para rechazarla, pero ¿cómo alguien quiere ser líder de la derecha estando diciendo de que hay gente constituyente que está trabajando para que a esto le vaya mal? Entonces no me lo explico, o sea, es algo que es, no sé, yo creo que aquí hay una, no sé, rasgo narcisista, un estrés postraumático. Por eso yo creo que cuando nos preguntan los matinales, ¿usted cree que le vaya bien la constitución? Pero obvio que quiero que le vaya a la constitución de una forma distinta a la que quiere Stingo y otros, pero le deseo éxito. Sí. Hoy dice, le falta un poquito más de tiempo, y ahí yo por eso decía, Max, en vez de que me enrostren de que le faltaron 2 meses, cuando ni siquiera conocimos, no hemos conocido nada de una constitución nueva.
Mira, les va a llevar 2 meses y van a querer 2 más. Sí, les va a llevar 4 meses y van a querer 4 más.
Los tengo que cortar. Ya estamos terminando el programa. Creo que los puntos han quedado claros y hay buen argumento en ambos lados. Así que eso, bueno. Les quiero agradecer por haber contado con ustedes el día de hoy. Ha sido un muy buen debate y conversación. Así que, diputado, un agrado haberlo tenido. Max, lo mismo.
Oye, Antonio, muchas gracias. Tomás, un gusto conocerte virtualmente, por lo menos.
Max, un gusto. Igual a ti, Antonio, y tenemos un año, veámoslo positivo, constructivo. Y tenemos que entre todos colaborar para que estos liderazgos individualistas no tengan espacio ni en Republicano, ni en RN, ni en la UDI, ni en Evópolis, o cualquier otro que se quiera sumar, Movimiento Nuevo, etcétera.
Exactamente. Y último punto. Yo entiendo que haya gente que nos diga que quieren esperar que sale después de la convención, si, qué constitución sale. Pero la verdad es que, señores, no hay que ser un gran analista para darse cuenta de que no va a salir nada bueno de eso, y desde ya la gente que entendemos que no va a salir algo bueno, tenemos que ponernos a trabajar en el rechazo de salida. Así que eso. Chao, chao a la audiencia. Nos vemos en el próximo Gato por Liebre.
Chao, un gusto.
En agricultura fue Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo. Las opiniones emitidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emitieron y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.